Vale.
Pues nada, empezamos la clase y vemos cómo se nos da esto. Hoy voy a empezar dentro del mismo tema que estábamos viendo de lógica, pero digamos una parte que en principio parece que no tiene nada que ver, pero verás que al final sí que volvemos a repasar la lógica, ¿eh? Y cada vez que tengan alguna duda, algún problema de las planillas o lo que sea de lógica, volveremos a ella, ¿eh? O sea, no hay ningún problema en aclarar lo que haga falta. Pero vamos a pasar dentro de la unidad didáctica 1 o el tema 1 a la parte de conjunto, exactamente, a la parte de conjunto. El libro está formado por conjunto y elemento, porque lo da por concepto, digamos, evidente. Evidente entre comillas, pero todo lo que voy a poder hacer es casi lo mismo. Conjunto es una agrupación de individuos, digamos, conjunto de elementos. Digamos que tenemos, la única condición que vamos a poner a los conjuntos de las actividades es que tenemos clara la asociación de pertenencia. Si sabemos si un individuo pertenece a la agrupación o no. Eso lo tenemos claro. Lo digo porque en matemáticas la teoría de conjuntos es mucho más amplia. Es una primera idea de clase. Aunque uno ya está en la cama, la verdad, no está en la cama, chico, no, mañana he conectado. No bien. En la teoría de conjuntos, hay conjuntos que se llaman conjuntos difusos o rotos, donde están todas las cosas. Si yo les digo a ustedes el conjunto de los números mayores que 5, y les pregunto si 7 pertenecen, ¿cómo me la muestran? ¿7 mayores que 5? ¿7 pertenecen al conjunto de los números mayores? Pero si yo uso el conjunto de los números mucho mayores que 5, el 7 parece que no pertenece. El 100, no teníamos las dudas. El número 2 parece que sí, ¿eh? Pero no está clara la frontera de quién pertenece y no quién pertenece. Ese sería un conjunto difuso, que no vamos a estudiar. Porque digamos que en conjuntos de este tipo, la asociación de pertenencia es una función que te da una probabilidad, que te da una posibilidad. Ahora es como la lógica que habíamos estudiado. ¿Verdad o mentira? Sabemos que en la vida real las cosas no son verdad absoluta y mentira absoluta. Hay cosas que sí, pero hay otras que tienen matices. Pero igual pasa con los conjuntos. En realidad, la teoría de conjuntos amplia, con la que trabaja la matemática, trabaja con ambos conjuntos. Pero para empezar, arrancamos con los conjuntos más simples. Conjuntos más simples, los elementos los representados por letras minúsculas, elemento A, elemento B, elemento C, y los conjuntos por letras mayúsculas, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Y si decimos que un elemento pertenece a un conjunto, usamos el símbolo épsilon, lo vemos como elemento A pertenece al conjunto A. El significado de la épsilon es pertenecer. Pertenecer. Tenemos que preguntarnos cómo se pasa la página. Ah, pertenecer. Los conjuntos los podemos definir por extensión. Imaginar. Y por extensión es estar sus elementos. Es poner el conjunto igual y entre corchetes o entre llaves poner sus elementos. Imaginemos que hay un conjunto de las vocales. A, E, I. Eso es poner un conjunto definido por extensión. De la forma más clara que desde un conjunto. Lo que pasa es que no siempre es así. Cada conjunto se puede tener un conjunto de elementos muchísimos e infinitos. La matemática trata con el infinito. Lo espera. Es decir, en matemática cuando vemos el infinito no lo vimos, pero le tenemos todo respeto. Ya verán en los siguientes temas, cuando empecemos a hablar llegaremos a los números. Recuerda que en primera clase les dije que siempre los matemáticos tenemos el bendito de son aquellos que nos gustan los números. Y empezamos por la parte de lógica, la parte del lenguaje. Pero llegaremos a los números, veremos los conjuntos de números y veremos que todos los conjuntos de números que ha manejado la humanidad en la historia son infinitos. Tenemos 4 grados de infinitud, a lo mejor hay 30 grados, pero todos son infinitos.
Bueno, eso es por extensión, y el otro sería por definición propia. A, es decir, vocales, dar la definición. Siempre que sea posible, más claro está el de arriba. El de abajo, pues, como queda más de medio. Números mayores que 7. Pues no me queda. Si D es el conjunto de números mayores que 7, pues no tendré que hacer una cosa intermedia. Todos los X. Números. El tal que se pone en una raya en matemática. No voy a entender. Tal que X mayor que 7. Este símbolo, que es un ángulo abierto, cerrado, 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 significa que lo que está aquí es mayor que lo que está en la forma más longitud. X mayor que 7. Ese sería el conjunto de los números mayores que 7. ¿Vale? Con las dos formas que hay de definir un conjunto. La relación de pertenencia que los tiene. El libro lo llama enumeración y descripción. Enumeración y descripción. ¿Vale? Tengo un ejemplo que el libro, el mismo que puse yo, es de vocales. Y días de la semana, lunes, martes, miércoles, o la propia definición de días de la semana. Cuando un conjunto está totalmente incluido en otro, se pone así, A está incluido en B, es como si fuera una especie de C más larga de lo normal. Indica que este conjunto está incluido en B, significa que todos y cada uno de los elementos de A están en B. Un ejemplo: si A son las vocales, las que teníamos antes, voy a poner por enumeración, y D, letras, así que no voy a poner por letras, alfabeto. Tenemos claro que A está incluido en B. Preguntamos que A está incluido en B. Porque todas las vocales están incluidas en las letras del alfabeto. ¿Vale? En matemáticas distinguimos esto y a veces se compara con una cosa simple. Por segundo significa, se lee, A está incluido en B, pero no es igual. O si quieres decirlo de otra manera, A está estrictamente incluido en B. Quiere decir que los elementos de A están en B, pero hay elementos de B que no están en A. ¿Por qué? Porque en matemáticas, para demostrar que los conjuntos son iguales, para demostrar que el conjunto B es igual al C, normalmente lo que hacemos los matemáticos es lo siguiente. Demostramos que B está incluido en C y que C está incluido en B. Demostramos esas dos cosas. Que B está incluido en C y que C está incluido en B. Eso es lo que se llama la doble inclusión. Para demostrar que dos conjuntos son iguales, lo que hacemos es demostrar que todos los elementos de uno están en el otro y viceversa. La doble inclusión. Eso es lo que es más fácil. Voy a poner un ejemplo. Sea B el conjunto de los números pares. Vale, números pares. Y si hace el conjunto de los números que son divisibles por realmente puesto, sabemos que son iguales porque puesto dos definiciones idénticas. Números pares son los que son divisibles por 2, y si es divisible por 2 es par. Aquí se ve evidente, pero para demostrarlo matemáticamente tenemos que ver primero que B está incluido en C. Es decir, que todo número par es divisible por 2. Todo número que sea par sea divisible por 2. Y después, que C está incluido en B. Pongo el I, usando la terminología que usábamos en lógica. P incluido en C y C incluido en B. Que todos los números pares son divisibles por 2 y que son números divisibles por 2 es par. Hay una cosa que pone el libro.
Esta relación de inclusión, la relación que hemos definido como esta letra C,
realmente yo estoy pensando C, pero es una C como más larga, así como más achatada y más larga, para diferenciarla de conclusión por C como. Esta relación de inclusión cumple dos propiedades. Primero, que es reflexiva. Todo conjunto está incluido en sí mismo. Está genial. Es decir, todo conjunto C que sea A está incluido en sí mismo. Todos los elementos de A están en A. Esa no se falta con A. Y es transitiva. Si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C. Esta es reflexiva y esta es transitiva. Y si fijan, estoy utilizando la nomenclatura de lógica. La conectiva ahí, la conectiva entonces, eso no sirve de repaso. Si todos los elementos de A están en B y todos los de B están en C, todos los de A estarán en C. Todos los números pares están incluidos en los números, todos los números que son divisibles por 8 están incluidos en los números pares. Y todos los números pares están incluidos en los números. Los números divisibles por 8 están incluidos en los números. Ahora vamos a definir dos conjuntos que nos hacen falta para poder trabajar y hacer una definición. Imaginemos el conjunto al que todo pertenece. El que todos los elementos que se nos puedan ocurrir pertenecen a él. Es un conjunto hipotético que lo compone todo. Vamos a llamar universo. Lo representamos por U. Y cualquier cosa pertenece al universo. Cualquier cosa pertenece al universo. ¿Qué pasa? Si cuando estemos trabajando y saltamos algo en el número, el universo se va a tener solo los números. Si estamos trabajando con vegetales, porque somos biólogos, estamos trabajando con plantas, el universo es el universo de las plantas. Y cualquier planta pertenece al universo de las plantas. Si trabajamos con elementos químicos, pues el universo de los elementos químicos. ¿De acuerdo? Pero es aquel conjunto hipotético al que todos pertenecen. Imaginemos que un elemento es como un conjunto, un conjunto es como un club que pone unas normas de pertenencia. Bueno, pues a este, las normas de pertenencia son más sencillas que todo el mundo pertenece a él. Es el club más sencillo de pertenecer porque ya, por el hecho de existir, pertenece al universo. La contra es este señor. El conjunto vacío. Es aquel al que nadie pertenece. Es aquel conjunto que no tiene ninguna ganancia. Esto es un concepto un poquito más difícil de obtener. De hecho, cuando veamos los números, hablaremos de los números que usaba el hombre, o sea, en la historia, el hombre empezó a usar los números para contar su pertenencia. Era pastor para contar su ganado. El que tenía árboles, pues contaba sus árboles. Usaba los números para contar. Incluso por el 1, el 2, los números naturales. Y después introdujo el concepto del cero, el concepto de número que no numera nada. Lo utilizaba el mujer pastor cuando se le morían las ovejas, cuando venía el lobo y se les comía. Se conoce ninguna. El cero, apareció el cero. Pues este es lo mismo, este es el conjunto al que nadie pertenece. Se quedó vacío, no tiene elementos. Es un poco difícil de asimilar, ¿por qué? Porque estamos hablando de que el conjunto es una agrupación de nada. Este es una agrupación de nada. Es el club tan estricto como es más tan difícil de pertenecer que nadie lo va a pertenecer a él. Imaginemos así. ¿Vale? El conjunto, el universo, y el contrapuesto, el conjunto vacío. Conjunto vacío, sí. Hay dos cosas claras. cualquiera que sea conjunto, cualquiera que sea conjunto, el conjunto vacío está incluido en él. Y él está incluido en el universo. Todos los elementos del vacío pertenecen a, no tiene ninguno, no hay nada que probar. Pero todos los elementos de A están en el universo. Luego, la inclusión va en ese sentido. El vacío está incluido en cualquier conjunto y cualquier conjunto está incluido en el universo. Y si ese concepto de vacío era complicado, ahora vamos a ver otro concepto un pelín más complicado. El concepto del trozo o parte de un conjunto. Imaginemos que por un conjunto sencillo, los tres primeros números. Imaginemos que A son los tres primeros números, por definición y por enumeración, el 1, el 2, los tres primeros números naturales. Ese es mi conjunto. Y yo digo ahora, quiero un conjunto cuyos elementos sean, recordad que un conjunto es una agrupación de cosas. La definición de cosas es cualquier cosa. Pues mis cosas van a ser las partes de A, los trozos los que yo puedo partilar. Los trozos que yo puedo partilar. Yo A lo voy a llamar partes de A. Partes de A. El libro lo pone con una P que es más bonita que la mía. Usa una P como más. Una cosa así, ¿no? Una P así, lo mato. Nos entendemos. Vale. Ojo, ya estoy hablando de un conjunto cuyos elementos a la vez son conjuntos o trozos del conjunto. Vale. A mí se me ocurren, de partes de A, se me ocurren primero conjuntitos chiquititos de un solo elemento. De esos tengo tres. De esos tengo tres. ¿Vale? El vacío también está. Lo voy a dejar para el final, pero el vacío, muy bien. Vale, el vacío. Lo que hizo el compañero, ¿verdad? Que antes dije, en la página anterior, dije que el vacío está incluido en cualquiera, el vacío está incluido en un 2, 3. Ese está. Vale. Tenemos, siempre hay un conjunto con solo elemento. ¿Cómo llaman los subconjuntos? Tanto subconjuntos como elementos tengan con un solo elemento. Llaman tres, son tres. Ahora, de dos. ¿Cuántos habrá de dos? ¿Cuántos puedo hacer con dos elementos? A mí se me ocurre para pasar el 1 o 2.
3 subconjuntos.
Muy bien. El 1, 3. Y el 2, 3. ¿Por qué dijiste 3? ¿Porque lo contaste o porque? ¿Qué digo 3? Ah, probablemente es el libro. No. Hay una forma de contar más rápido. Si hay tres de uno solo, de dos, también habrá tres. En este caso, ¿eh? Porque lo que yo digo es el que quito. Puedo quitar el tres, puedo quitar el dos, puedo quitar el uno.
Pero entonces serían
dos, uno, dos, uno, dos, uno. No, el dos, uno y uno, dos es lo mismo. Hombre, claro, son conjuntos iguales. No, pero muy buena apreciación. Muy buena apreciación. Hemos definido que los conjuntos son iguales. Con la doble inclusión, los elementos de aquí están aquí, el 1 está aquí y el 2 está aquí. Luego la inclusión para allá funciona, vamos a empatar. El 2 está aquí y el 1 también. Es decir, sin más preámbulos, no importa el orden en que numeramos los elementos. El conjunto es el mismo. El conjunto formado por el 1 o 2 es lo mismo que por el 2 o 1. ¿Vale? Si a mí me dice, me llaman ahora de secretario, oye, vamos a ver tus alumnos para allá. El orden en que ustedes vayan, le va a dar igual. Pero los que quieren son los mismos. Entonces, si viene primero el primero y el segundo el segundo, o no, hasta que el 1, 2 y el 2, 1 es el mismo. Pero muy buena atención. Vale. Ya van 7 elementos. El vacío, este. Y falta uno. El de 3, el 2. El A también es una parte de sí misma. O sea, A está incluido en A. Vacío está incluido en A. Uno solo está incluido en A. El dos solo está incluido en A. Todos son subconjuntos de A. Y el propio A. Es decir, para que nos quede algo que ya manejamos en lógica. Las partes de un conjunto tienen tantos elementos como 2 elevado al número de elementos del original. Lo voy a escribir. Hay una cosa. Hay una definición. Antes voy a dar una definición. Llamamos cardinal de un conjunto. Lo representamos por este símbolo, cruce de vías o no sé cómo lo llaman. Por este símbolo de un conjunto es, por definición, el número de elementos empleados. Ojo una cosa. Este símbolo, que significa número de elementos reales, es importante. Me refiero, cada vez en los exámenes, si cae algo de conjunto, normalmente cae algo de cardinalidad. Cardinalidad es el. Esto se lee cardinal de A. Cardinal se lee como cardinal. Cardinal de A, que significa el número de elementos que tiene A. Si A fuese el conjunto de las vocales, cardinal de A es 5. Si A es el que estamos hablando ahora, los 3 primeros números, cardinal de A es 3. Cardinal de A es 3. Vale, pues lo que yo digo es que el cardinal de partes de A, ahora explico lo que significa, es igual a 2 elevado al cardinal de A. Ahora explico lo que significa esto. El número de elementos que tiene el conjunto de las partes es igual a 2 veces elevado al cardinal del conjunto propio. Nuestro ejemplo. A era igual a 1, 2, 3. ¿Vale? Luego el cardinal de A es 3, tiene 3 elementos. ¿Vale? Luego el cardinal de sus partes, según esto, tiene que ser 2 elevado a 3. Era, ya llegaremos a los números, pero cuando estuvimos viendo lógica, y queríamos ver el número de entradas de una tabla, utilizamos esa fórmula. Esto es una potencia, donde la parte que está debajo se le llama base, la parte que está arriba se le llama exponente. Base y exponente. Y lo que indica una potencia es multiplicar la base consigo misma tantas veces como indique el exponente. Multiplicar la base consigo misma tantas veces como indique el exponente. Y multiplicar 2 consigo mismo, 3 veces. 2 por 2, 4, y por 2, 8. ¿Qué está diciendo? Que si A tiene 3 elementos, por ejemplo, sus partes, los trozos no puedo partir, van a ser 8. Si vuelvo por detrás, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el propio A, 8. Para que nos entendamos, a los conjuntos estrictamente incluidos en el. Estrictamente, recuerda que estrictamente era esto. Un subconjunto está estrictamente incluido en A, si está incluido no es igual. Estos aquí están incluidos y no son iguales. Se les llama propios, o subconjuntos propios, más el vacío y el universo, y el propio conjunto. El vacío y el propio conjunto serían 6 propios, más el vacío y el propio conjunto. Nos dan los 8. Si se fijan, empecé usando las vocales y para hablar de las partes no usé las vocales. ¿Por qué no usé las vocales? Porque tuve la precaución de decir, si llego a usar las vocales, con esta fórmula hubiera salido 2 elevado a la 5. 2 elevado a la 5 es 2 por 2 por 2, que son 8, por 2, 16 y por 2, 32. Hubieran salido 32 posibles partes. Completadito, ya sea, por lo menos necesario. Lo podríamos hacer, pero lo hubiera costado un poco más. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo se hace cuando demos la parte de combinatoria, incidiremos en esta parte. Por ahora me conformo con que se queden y recuerdo que si se los digo ahora se acuerdan, pero cuando llegue el final del curso, por ahora lo más importante que hemos visto es el cardinal de A. Más que por importancia, por recordar lo que significa el símbolo, porque al final, cuando llegue mayo o junio, ven este símbolo y es muy sencillo, es el número de elementos que tiene el conjunto. Vale. Bueno, ahora vamos a ver unas definiciones de operaciones entre conjuntos. El libro habla de, si lo recuerdo, con lo que ya se daba antes, ¿no? Los conjuntos se representaban como nubes, una especie de nube. Hemos hablado de agrupaciones, o si yo hago una nube, se entiende que los elementos están dentro de la nube, dentro de la nube. Pueden ser los puntos de la pizarra que caen dentro de la nube. Esa forma de representar los conjuntos, la forma, digamos, idílica, es lo que se llama los diagramas de Venn. Venn fue la primera persona en matemáticas, no sé si es más útil. ¿Está aquí su foto? No, Young. Pues Young Venn, porque una vez empezó a utilizar este tipo de representación de los conjuntos. En honor a él, pues se llaman diagramas de Venn. Diagramas de Venn. Venn, ¿cuánto género? ¿Se acaba?
Sí.
Vale. Y las operaciones entre los conjuntos verán que alguna relación parabólica tiene. Verán que alguna relación parabólica tiene. Y ahora te explicaré por qué. Vamos a definir la unión de dos conjuntos, A unido con B, como el conjunto formado por todos los elementos que están en A o que están en B. Todos los elementos que están en A o que están en B. Si yo uno al conjunto de los alumnos de matemáticas de la UNED con el conjunto de futbolistas del Tenerife, no conjunto separado, pero uno, lo que tengo es, pertenece a él si está matriculado en matemáticas o si juega en el equipo de fútbol. Y se fijan, estoy usando la palabra o estudias matemáticas, o juegas en el equipo de fútbol, o juegas en el equipo de fútbol. La O en lógica se representaba así. El símbolo es muy parecido con conjuntos, es más redondeado con los conjuntos, pero es parecido. Y lo que estoy diciendo es que este conjunto son perteneces a este o perteneces al otro. Decir que una cosa pertenece a un conjunto es una proposición, enunciado, declarativo, y decide ser verdad o falso. Yo pertenezco a los profesores de matemáticas, o es verdad o es mentira. Una proposición. Está unida con otro por medio de una O, o sea que la simbología guarda algo de relación. Por eso no sirve de los conjuntos, sirve de repaso para ver un poco de lógica. Y son aquellos elementos tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Es el conjunto formado por aquellos elementos que pertenecen a uno o pertenecen a dos. Pensando la distinción, el ojo. El diagrama de Venn, imaginemos que este es el conjunto A, este es el conjunto B, puede tener elementos comunes, y voy a pintar, no sé si me dejará pintar aquí, porque yo tenía una cosa para pintar. Por aquí, este puede ser, ¿no? Este es un resultado, ¿no? Bueno, pues pinto. La unión. No voy a dar para pintar. Yo creo que es un poquito pesado, pero. La unión, la voy a hacer así con rayas. La unión sería todos estos elementos. Esa sería la unión de los conjuntos. Los estoy rayando en negro. Los que están aquí o los que están en el otro. Ahora vamos, y eso se llama unión. A ver si se borra donde está, ¿no? Ahí está. Unión. Vale, esa es la unión. Ahora vamos a hablar de la intersección. Dado dos conjuntos, llamamos A intersectado con B y lo pintamos así, a aquellos elementos que están en uno y están en otro. El I en lógica lo presentábamos así. Con lo cual, volvemos a tener la similitud de los símbolos. El conjunto más redondeado, pero el símbolo es el mismo. Y estoy hablando de I o la conjunción. Elementos que están en uno y que están en otro. Si vuelvo a decir, los alumnos de matemáticas, intersección con el conjunto de futbolistas en Tenerife, a lo mejor, si hubiese alguno que fuese un alumno que estuviese estudiando matemáticas o viceversa, ese sería el conjunto. Si no lo hay, ¿Quién es el conjunto vacío? Nadie, el conjunto vacío. Siempre, siempre aparece un conjunto. Puede ser vacío o puede estar ahí elemento. ¿Vale? Si yo hablo del conjunto de unas matemáticas y el conjunto de residentes en la laguna, la intersección me dará aquellos de ustedes que viven en la laguna. ¿Vale? Dibujado en un plano de B, si este es el conjunto A, si este es el conjunto B, la intersección sería este trocito de aquí. ¿Vale? Este trocito de aquí. Antes era todo, las dos nubes unidas, era la parte que solapa las nubes. Esa es la intersección. Y la definición es aquellos elementos tales que X pertenece a A y por lo tanto utilizar X pertenece a B. ¿Vale? Esa es la definición de intersección. ¿Vale? Vamos a poner un ¿qué nos queda? Vamos a decir dos conjuntos. ¿Son disjuntos? Dos conjuntos. A y B son disjuntos. Si A interceptado con B es igual a vacío. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que sea disjunto o que no sea vacío? Si la definición es vacío, es que en el ejemplo que pusimos antes, la intersección no hay nada. Es decir, son dos nubes.
Ningún elemento pertenece ni a ni a B. Vamos.
Son dos nubes sueltas. No hay nada en común. No hay nada en común. Antes puse el ejemplo de alumnos de matemáticas y jugadores de televisión. Aparentemente, yo sepa, ese conjunto son disjuntos, no hay nadie. Pero si no, lo pongo más complicado. Alumnos de matemáticas, poner y residentes en Chile. Pues, no hay nada en común, conjunto vacío. Esos conjuntos son disjuntos. Si lo quieren por definición, es que ningún si dice si X pertenece a A, entonces no puede pertenecer a B y viceversa. Si X pertenece a B, entonces X no pertenece a A. Es otra definición del disjunto. Cualquier elemento que pertenezca a A no puede pertenecer a B. Y cualquier elemento que pertenezca a B no puede pertenecer a A, porque son disjuntos, están totalmente separados. ¿Vale? En palabras andadas por casa, disjunto es separado, conjunto separado. Pero en palabras nuestras, la intersección es vacía, son dos nubes que no se ven, o los elementos de uno no pertenecen al otro y viceversa. Vale, vamos a ver las operaciones con conjunto. Nos quedan dos operaciones más: el complementario y la diferencia. El complementario. Dado un conjunto A, llamaremos complementario de A, lo tenemos así, complementario de A, a todos los elementos tales que X no pertenecen a A. Tenemos el pertenece, se pinta así, y el no pertenece, se pinta así. El estilo perfecto. Son todos los elementos que no pertenecen a A. Si lo quieren poner más claro, todos los elementos del universo que no pertenecen a A. Todos los elementos que pertenecen al universo y no pertenecen a A. ¿Vale? Aquí sí que conviene delimitar muy bien quién es el universo en el que estamos trabajando. Si estamos trabajando con letras, pues el universo de todas las letras. Si A, estamos trabajando con letras y A son las vocales, voy a poner ahora por definición. Definición, si hubiera puesto así, A, E, I, O, U, sería enumeración, lo mismo, definición o enumeración. El conjunto de sus complementarios, o sea, el complementario de A, ¿qué sería? La consonante, ¿no? La consonante. La consonante. Serían B, C, D, F, G, H, J, K, L, I. Pregunta de examen. ¿Quién es el complementario del universo? Son todos aquellos elementos que no pertenecen al universo. ¿Y quién es el complementario del vacío? O sea, puede ser el universo. Son todos aquellos elementos que no pertenezcan al vacío. Como al vacío no pertenece a nadie, todos pertenecen al universo. Digamos que se complementan entre sí, ¿no? El diagrama de Venn, me había olvidado el diagrama de Venn, el universo se suele representar como la pizarra, o si quieres una caja, y dentro están las nubes, ¿vale? O los conjuntos, en el diagrama de Venn. Si este es el conjunto A, su complementario, lo voy a pintar negro con grueso, es todo lo que no sea A. Es decir, es el resto de la caja. Vale. Este sería el A. La caja entera es el universo. Y lo que yo he rayado, la parte que yo he rayado, es el complementario de A. Vale. A, el universo, es toda la caja, con A incluida, claro. Y lo que está rayado es el complementario de A. Los elementos están fuera de A. Los elementos están fuera de A.
Vale.
Nos queda una última operación de conjunto. Es la sustracción de conjunto o a un conjunto quitarle otro. A menos B. Al conjunto A le quito B. Al conjunto A le quito B. Son todos aquellos elementos que pertenecen a A, pero y no pertenecen a B. Son estrictamente aquellos elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Es la diferencia de conjunto, es un conjunto formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. Imaginemos que A son los cinco primeros números. 1, 2, 3, 4 y 5. E imaginemos que B son los cinco primeros pares. 2, 4, 6, 8, 10. Y ahí yo les pregunto, ¿quién es A menos B y quién es B menos A? A menos B son aquellos elementos de A que no tienen B. Aquellos elementos que pertenecen al primero.
1, 3.
Sería 1, no está en
el
otro.
El 1, el 3, el 5.
El 1, 3 y 5. Y B menos A.
El 6, el 8 y el 10.
Bien, 6, 8. En diagrama de Venn. En diagrama de Venn. Pongamos que este es el universo. Pongamos que este es A. Y supongamos que este es B. ¿Este es A? Este es B. ¿Quién sería A menos B? Lo voy a pintar de nuevo. Aquí hay elementos de A que no están en B. Toda esta parte de aquí, menos ese trocito que le muerde, o que le muerde B, le quita B. Aquí hay elementos de A que están en B, se los estoy quitando. Luego, ya nos vamos a contar una cosa. Yo me atrevería a decir que si A y B son mis puntos. Si A y B son mis puntos, que hemos dicho que si se suena así, entonces A menos B es igual a A. ¿Eso es verdad? Si A y B son mis puntos, significa que la intersección es vacía, que no se mueve. Pero esto no tiene chiquitito. Significa que en el universo, aquí está el A y aquí está el B. Quito los elementos A menos B, si este es A y este es B. A menos B es quitar todos los elementos de A que estén en B. Como de nadie no le quito nada. Si no le quito nada, se queda como estaba. Si son disjuntos, la superación no le hace nada. Alumnos de matemáticas de los mes, ustedes. Como viste en el Tenerife, aparentemente el conjunto de puntos. Yo lo digo ahora, el que se apunta al Tenerife que se vaya. Es A menos B. Es alumnos menos los futbolistas. Es el, si no se va nadie, eso pues, son conjuntos de puntos. ¿Ah? Ah, y otra cosa importante. No es lo mismo A menos B que B menos A. Es decir, la frustración del conjunto no es conmutativa. Las otras operaciones sí. Las otras operaciones, la intersección, la intersección A intersectado con B, lo mismo que B intersectado con A. Los alumnos, la intersección B con 1, alumnos de matemáticas residentes a la 1, lo mismo que residentes a la 1 y alumnos de matemáticas. Y la unión también es conmutativa. Pero la sustracción es el único que no es conmutativo.
Lo mismo que ya
está. Sabemos que no es lo mismo restar el orden del. Ahora viene aquí una serie de propiedades que algunas son muy evidentes, están en la página 31 del libro nuevo. Vienen un montón, empieza por la 1.8 y termina por la 28, por ahí, ¿no? O no sé, o más.
Bueno.
Hay algunas que son muy evidentes y muy fáciles de ver. Una de ellas que estoy viendo ya dice, cualquiera del conjunto interceptado con el vacío, tiene. ¿Qué sería cualquier conjunto interceptado con el vacío? ¿Qué elementos hay que estén en cualquier conjunto y a la vez estén en el vacío? Sin el vacío no hay nadie. Y cualquier conjunto unido con el vacío, y a un conjunto le sumo los elementos de nada,
lo
de
igual.
Vale, esas son las dos primeras, me parece. Ah, no. Otra es esta. A interceptado con el universo. Los elementos de A junto con cualquier elemento. O sea, los propios de A. Vale, hay algunas que son muy evidentes que no... Hay una que sí voy a. Que estoy buscando. Porque les va a sonar de algo. Mira, la propiedad 25. 1.25 y 1.26. Esta les va a sonar de algo. A. Interceptado. Con su complementario. ¿Quién es? ¿Quién será A, los elementos que estén en A y a la vez no estén en A? ¿Alguien puede estar en una cosa y a la vez no estar?
No.
Así es. ¿Y quién será A unido con el complementario? Los elementos que estén en A y los que no estén en A, todos juntos. Eso tiene un tufillo, algo que vimos en matemáticas, en lógica, cuando yo les dije. Las verdades absolutas y lo que eran se llama tautología, no sé si recuerdan que se llama tautología, las verdades absolutas, y lo contrario de la tautología era lo que siempre era mentira, era una falsedad. Y ahí han puesto, como verdad absoluta, P o no P. Eso siempre era verdad. ¿Llueve o no llueve? Sería cierto, porque si uno es falso, el otro es verdadero, o viceversa. Y como la O, como uno de los dos lados, sea verdad, ya es verdad, ahí acertado. Y el sujeto, el que caso de la negación, el conjunto es el complementario. Ahí hemos hecho, visto paralelismo entre la unión y la disyunción, porque son los elementos que están en uno o en otro. Y decíamos que esto, que P o no P, siempre era verdad. Esto siempre era verdad. Un alumnas. Y aquí lo contrario, ya hemos dicho que P y no P es imposible. Esto siempre era falso. Que llueva y no llueva, a la vez, eso es imposible. No puede ocurrir una cosa y a la vez dejar de ocurrir. Pues aquí pasa lo mismo. Si yo intercepto y busco los elementos que están en A y a la vez no estén en A, no me voy a encontrar a nadie. Más tu fila lógica. La 28. Están las dos.
Lo que cuando las leyes de Moore,
incluso las demostramos en clase, en lógica decíamos lo siguiente. Decíamos, la negación de una disyunción equivale a la conjunción de negaciones. Esa es una ley de Morgan en lógica. Y otra ley de Morgan decimos que la negación de la conjunción es la disyunción de negaciones. Eso con palabras andar por casa, palabras técnicas, y con palabras andar por casa decía que cuando hay una negativa delante de un paréntesis, metíamos, quedábamos cada uno de los lados y girábamos la conectiva. Si aquí es una O o una disyunción, será una I o una conjunción. Y si aquí es una conjunción o una I, será una O o una disyunción. Eso habíamos dicho. Pues ahora, la ley de Morgan dice que el complementario de la unión equivale o es igual a la intersección de complementarios. El complementario entra adentro y gira la operatoria. Y la segunda ley de Morgan, la intersección, el complementario de la intersección equivale a la unión de complementarios. Y esto no es fácil de demostrar. Esta lógica no es tan fácil, es como esas cosas de verdad y como que hacemos alguna película. Aquí lo vamos a intentar, nos quedan 5 minutos, pero ahora vamos a intentar la primera. Vamos a intentar hacer esto. Y vamos a intentar hacerlo con diagrama de Venn. Vamos a intentar hacerlo con diagrama de Venn. Es decir, en esta página hemos dicho que queremos demostrar que A unido con B, el complementario, equivale a la intersección de complementarios. Y me gustaría haber tenido los botes de pintura. Mira, como no hay nadie en la vídeo, dentro ya lo voy a parar y lo hacemos en el otro. Bueno, vamos a intentarlo. Voy a dejarlo aquí, de todas formas, si no ya. No sé dónde están los botes. Imaginemos que ese es el conjunto A y vamos a hacer el conjunto B. Vaya, así que la. Por ahora no ha pasado listo, pues ya.
No, ahí en las flechas amarillas, si le da hacia atrás, a lo mejor deshace.
Ya, imaginemos que este es el conjunto B. Vamos a pasar el listo. Este es A y este es B. ¿Quién sería A unido con B?
El centro, ¿no? O sea, ¿dónde dice?
No, unido. No interceptado, unido. Los que están en uno o en otro.
Todo.
Vale, lo voy a pintar de azul. ¿Pero me he cogido el azul? Azul. Vale. Ese es A unido con B. Pero no me están pidiendo A unido con B. Me están pidiendo el complementario. Voy a pintar la marquita en amarillo. Vale, bueno, voy a pintar la marquita. El complementario la parte. Si tuviera un bote de pintura, por lo menos lo hacía más rápido, pero bueno, tampoco pasa nada. Pero lo que pintamos, si ustedes lo están haciendo en la libreta, pues pueden hacerlo. Pero cuando ponen colores, pues vayan hacia un lado y así de hacia otro. ¿Vale? El conjunto que me han pedido es el amarillo. El complementario de la unión es el amarillo. ¿De acuerdo? El complementario de la unión es el amarillo. Ahora voy a cambiar de página y voy a hacer la intersección de complementarios. Voy a hacer la intersección de complementarios. Voy a cambiar de página y voy a hacer la intersección de complementarios. El que esté en el complementario de A y a la vez tenga el complementario de C. Vamos a poner la intersección del cuadrado con simpatía de relevancia. Ese es el universo. Vamos a coger otra vez. Este es A, este es B. Una solución parecida a la de A. Voy a pintar el complementario de A en azul. Complementario de A en azul. Todo lo que no esté en A. Todo lo que no esté en A. Es decir, A, todo lo que esté fuera de A. Vale, eso es todo lo que está, todo lo que no está en A, lo he pintado en azul. Ahora, todo lo que no está en B, lo voy a pintar en rojo. Y lo voy a pintar en rojo. Y lo voy a pintar inclinado hacia el otro lado. Todo lo que no esté en B, todo lo que esté fuera de este señor. Todo lo que esté fuera de este señor es esto. Esta parte está fuera. Esta parte, toda esta parte. Hemos dicho que este es B. Todo lo que está en el universo, que es el cuadrado, pero que no está en B, que es el segundo conjunto. Y ahora, la intersección, que está en el uno y en el otro, que está en rojo y en azul, azulado y azul. ¿Quién está en rojo y en azul? Pues está todo, si se fijan, toda la parte, esta que está aquí, que coincide con la parte amarilla que hay aquí. Coincide con la parte amarilla que hay aquí. No coincide porque lo cogemos todo como un rito más acachatado, pero vamos, que conceptualmente sí que coincide. Es decir, toda la parte de aquí es amarilla, en la parte de fuera de los conjuntos, aquí es roja y azul, usada. ¿Vale? Esta de aquí dentro no es porque está solamente roja, esta no tiene nada y esta es azul. De la misma forma, podríamos demostrar la segunda ley de Morgan. Con el diagrama de Venn. Podemos complicar la vida para hacer esto. Vale, ya. Esto se lo dejo para ustedes. Igual que hicimos con Rodríguez, que yo hice uno de tres en moto, pero si se fijan, tiene mucha relación la teoría de conjunto con la lógica. Mucha relación. De hecho, hay una lógica de conjunto que se llama lógica de clase o lógica de pertenencia. Lógica de clase o lógica de pertenencia. Y ahí la relación es total. Ahí la relación es total. Vale. Vamos a ver si nos queda alguna cosilla. Bueno, hay algunas que son más complicadas. A bote pronto, después de la ley de Morgan, hay algunas que son, parecen bombas aquí, vamos a ver. La 28 es la ley de Morgan. La 29, la voy a escribir porque ni me la sé. Y por lo menos pensamos sobre ella antes de irnos. Esto dice: A, ay Dios, me quedé con rojo y grande. A unido con B es lo mismo que A intersectado con B. Unido con A intersectado con el complementario. Unido con el complementario de A intersectado con A. Dice que la unión de dos conjuntos es lo mismo que la unión de su intersección propia la intersección de uno con el complementario del otro y la intersección del complementario del otro con el primero. Realmente lo que está diciendo, que es lo segundo que pone, porque debajo tiene otra definición, que también es igual a, intersectado con B, unido a menos B, unido B menos A. Lo primero, las dos definiciones son iguales porque lo primero que hay que demostrar es que A menos B es lo mismo que A unido, no, perdón, intersectado. A intersectado con el complementario de B. Habría que demostrar eso, que A menos B es lo mismo que A intersectado con el complementario de B. Habíamos dicho que A menos B, en dibujo de así, era, si este es A y este es B, es la mordida que se lleva. Es decir, es lo que queda, lo que he pintado en negro, eso es A menos B. Esto aquí es A menos B. Pero ¿quién es A intersectado con el complementario de B? Vamos a ponerlo dentro de un cuadrado. Si este es A y este es B, ¿qué elementos están en A? Está claro, es estos que están aquí. Voy a pintar este es A, así. Voy a pintar en esta dirección. Varía ustedes con un solo color. ¿Y quién es el complementario de B? Todo lo que no está en B. Perdón, aquí me he pasado un poco porque he metido otro de B. Esta vaya, aquí me pasa un poquito, ¿eh? El complementario de B es todo lo que no está en B. Vale, todo lo que no está en B. ¿Y quién sería la intersección de A con todo lo que no está en B? Donde están las rayas, para un lado y para otro. Uno y otro. Uno y otro es donde hay cuadrados. Aquí no hay cuadrados porque la superficie está blanca. Aquí no hay cuadrados porque nada más que hay rayas para un lado. Aquí sí hay cuadrados, en esta parte de aquí. Y aquí dentro las rayas están para acá. Aquí, esta raya se me pasó, no se me fue, ¿vale? Es lo mismo decir A menos B intersectarlo con el complementario. Y lo que está diciendo esto, es que la unión de los conjuntos, voy a pasar de página, y ya nos vamos. Si la unión de los conjuntos, es la unión que es estas dos cosas, es lo mismo que A menos B, la intersección de los dos, y B menos A, que es esta que está aquí. Esta parte que está aquí, así, es A menos B. Esta parte del centro es A intersectado con B. Y esta parte que está leída por otro lado es B menos A. Todo unido es la unión de los dos conjuntos. Todo unido es la unión de los dos conjuntos. Es difícil, a lo mejor, si te la ponen así, luego de pronto te cuesta ver que la unión es la intersección propia, menos un conjunto, menos uno menos otro, y otro menos uno, o puesto de esta manera, según esta fórmula, pero con los diagramas de B, ¿sabes? Ya estamos un poquito pasados de la hora, vamos a parar aquí la grabación, ¿no?